Día de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes en Mediodía COPE de todo lo que está pasando y sobre todo de las novedades en la guerra de Irán. Ya sabes que en los próximos minutos tiene previsto comparecer el secretario de Guerra de Estados Unidos para hablar de esa operación Furia. Además, acaba de hablar Donald Trump a través de su red social, donde ha vuelto a cargar contra todos los países que dice no están colaborando con Estados Unidos en esa operación Furia que lanzó hace un mes en la zona, en Irán. Te lo ampliamos todo enseguida, pero quiero detenerme un momento en que conozcas a Judith, una chica de 28 años que si abres ahora mismo la web de cope.es la verás esbozando una sonrisa tímida. Ella le ha contado esta mañana a Jorge Bustos en Herrera en COPE que es insegura y parece que nos lo está contando con esa sonrisa. Es insegura, pero es valiente. Una mujer que, a pesar de ser joven, ha pasado por cosas muy difíciles, muy duras. Tan duras que ha estado a punto de tirar la toalla de verdad. Cuando parecía que había tocado el suelo del pozo más profundo, y no lo digo por decir, su mente solo encontraba una solución, la eutanasia. No había cumplido los 20 años.
O sea, llega un momento que digo, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años. La idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia.
Judith tuvo un padre drogadicto que la maltrataba, al que pidió no volver a ver a los 12 años siendo una niña. Intentó ella seguir con su vida con ayuda profesional. Qué importante, nos decía, pedir ayuda y pedirla cuanto antes. Pero un día sintió eso que sentimos muchas veces las madres, los padres, ese sentimiento de culpa, a veces sin base, más que el propio sentimiento de protección. Y que escuchando a Judith me he dado cuenta de que eso también le pasa a esos hijos a los que les toca desde pequeñitos hacerse cargo de sus padres. Y con 17 años, Judith fue a ver a su padre.
Yo a los 17 años decido ir a verle por miedo a que le haya dado una sobredosis, pensando, ay, ¿y si se muere por mi culpa?, ¿no? Yo le reprocho, ¿no? ¿Dónde has estado? Me dijo, fuiste tú que con 12 años me dijiste que no me querías ver. Le pregunto que por qué me pegaba, era porque yo me portaba mal. Y yo no supe gestionarlo, porque además durante meses me lo callé y hubo un momento que yo pensé que yo le iba a matar. Entonces mi forma de gestionarlo fue la autolesión.
Ahí se acelera esa caída al pozo. Eran los últimos días de 2016, de hecho la fecha no se le olvida.
El 29 de diciembre, no podía más con mi vida. Justamente el día anterior yo había ingerido mentelorazepanes y me llevaron a urgencias, pero no hicieron nada. Entonces al día siguiente yo estaba muy mal. Por la noche me precipité 5 o 7 metros y ahí me fracturé 4 vértebras, muñeca izquierda y la cabeza del radio derecho.
Qué horrible ese mes de diciembre. Solo ese mes Judith intentó suicidarse 3 o 4 veces, dice, con una lesión medular que no la dejaba moverse, con una mente que no le daba tregua, con la sensación de estar sola. Solo veía esa salida, la eutanasia. Su gran suerte, contaba en Herrera en COPE esta mañana, es que la ley no estaba aprobada porque tocó fondo, pero consiguió salir con mucho esfuerzo, sí, con mucho trabajo, mucho dolor, mucha ayuda y sobre todo con mucho amor.
Mi marido me quiere muchísimo. O sea, yo por mis heridas he dudado de su amor. He pensado tantas veces, ¿no? Me va a abandonar y yo le he puesto a prueba, ¿no? Sin querer, obviamente, ¿no? Pero a ver si con esto tal. Y no, o sea, él ha tenido la paciencia y el amor para ayudar a ese corazón roto a poco irse construyendo.
Ese amor que ahora hace que ese mes de diciembre, con ese recuerdo tan terrible, ya no sea una pesadilla. Es el mes en el que ha empezado a escribir su nueva vida, porque fue en un mes de diciembre cuando se casó y cuando puso el pilar de una familia que ha nacido de ese amor, porque Judith está embarazada de 4 meses. Pensó, fíjate, en acabar con su vida y ahora es ella la que ha creado vida, esa vida que por suerte no le arrebató una ley de eutanasia que se acabó hace una semana con la vida, por ejemplo, de Noelia. Me encantaría que alguien en Sanidad se metiera hoy en cope.es a escuchar la historia de Judith. Quizás se daría cuenta de que la solución ante una situación vital crítica, que no es fácil, no sea agilizar la eutanasia para acelerar más el proceso. Lo responsable como Estado sería ayudar, acompañar, aliviar el sufrimiento de aquellos que están en una situación parecida a la de Judith. Y se puede, ¿eh? 54 personas que habían solicitado, iniciado los trámites para recibir la eutanasia en 2024, encontraron la forma de renunciar a ella y de agarrarse a la vida.
Escuchas Mediodía COPE.
A todo esto pendientes, como te decía, del Pentágono por esa actualización de la guerra. Va a hacer en unos minutos el Pentágono una declaración. Pero además están pasando más cosas que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Acaba de lanzar nuevas amenazas Donald Trump.
Contra los países que, como España, no han tendido la mano a Estados Unidos durante la guerra de Irán, a quienes dice que tendrán que aprender a luchar por sí mismos porque Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, al igual que ellos no han estado para nosotros. Añade el presidente de Estados Unidos en un mensaje publicado hace unos minutos en la red social Truth, que si tienen problemas de suministro de combustible, que vayan directamente al estrecho de Hormuz y que lo tomen.
Y mira, en redes sociales también como Trump, mensaje de Pedro Sánchez, en este caso contra Israel.
Para condenar en este caso la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el Parlamento israelí, dice Sánchez que es un paso más hacia el apartheid. Más allá de esta medida, Israel, su ministro de Defensa, ha confirmado hoy que demolerá miles de viviendas del sur del Líbano para que su ejército controle de forma permanente esa nueva franja que supone aproximadamente el 8% del territorio libanés.
Son 600.000 personas al menos las que se han visto obligadas a marchar por la fuerza y que no podrían volver a esa zona del sur del Líbano por esta medida. Por lo demás, sonido de la mañana aquí en España. Decenas de campanas de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León han sonado de manera extraordinaria.
Y que tiene previsto el final nada menos que 13 horas después, pasada la medianoche. Es una de las muchas estampas que nos va a dejar un Martes Santo muy soleados, salvo en Cantabria, País Vasco y Navarra.
Hablábamos antes de esas campanas, eran pues, el sonido que se ha escuchado en muchos puntos del mundo rural para precisamente llamar y recordar a toda esa gente que vive en la España rural. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
España-Egipto con Joan García como protagonista.
Es uno de los alicientes del partido que se juega a partir de las 9 en Cornellá. Saber si Joan García va a debutar con España en el que fue su estadio. Aunque el portero titular apunta a ser el jugador del Arsenal, David Raya. Noticias del partido. Barcelona, Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente no ha tenido que hacer ningún descarte. Pueden vestirse los 26 que están en la concentración, incluidos los 4 porteros. Joan García lo hará con el 18 que dejó vacante Martín Zubimendi. Habrá rotaciones para refrescar el equipo y en principio David Raya será el portero titular. Si todo va bien, porque el seleccionador quiere ganar y mantener el puesto 1 en el ranking FIFA, podrían estrenarse en la segunda parte Joan García y Barreneche. Se va a llenar el RC Stadium, España volverá a vestir de blanco.
En el rival en Egipto falta su gran estrella, Salah, que está lesionado. Hoy se conocen además las últimas 6 selecciones que van a acudir al Mundial, 4 de ellas son europeas. Especial atención al Bosnia-Italia, contamos la jornada en el tiempo de juego.
Gracias, Corro, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
A las 2 y 8 minutos, 1 y 8 en Canarias, seguimos pendientes del Pentágono, de las novedades en Irán y del Consejo de Ministros que acaba de terminar en Moncloa. Pero antes de nada, el jarro de agua fría derivado también de esa guerra que hoy nos vuelve a dejar el precio de la vivienda. Un 14,3% de media ha crecido ese precio en el último año, sube más en Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, rondando el 18% de aumento. Son datos de la tasadora Tinsa sobre lo que ha pasado, ¿no? Pero es que el panorama de aquí en adelante no pinta mejor, claro, por culpa de la inestabilidad mundial, por la guerra. Te puedes imaginar que el aumento de costes no va a facilitar precisamente las cosas, que las cosas mejoren, ¿no?, en el acceso a la vivienda. Y precisamente por la guerra lo que también tenemos es una subida del Euribor para cerrar el mes de marzo. Si hacemos cálculos, el sobrecoste para algunas hipotecas podría llegar a los 300 euros anuales. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un coste más de la guerra que se añade a los carburantes, la cesta de la compra y la factura de la luz contenida por las renovables, pero más alta que en febrero. El Euribor ya descuenta que habrá subida de tipos para contener la inflación y termina marzo con el mayor incremento mensual en 3 años, 2,53% de media, subiendo la cuota de los hipotecados variables con revisión anual por primera vez en 2 años. 132 euros más anuales para una hipoteca de 150.000 euros y 260 euros más para una de 300.000. ¿Y hasta dónde podríamos llegar? Antonio Gallardo, de Asufin Usuarios Financieros.
puede estabilizarse en torno al 2,50, 2,60, incluso puede tocar al 2,70, 2,80, dependiendo de el impacto al final global de la crisis, ¿no?
Y también ofertas más caras y con más condiciones para quienes buscan hipoteca, sobre todo si se opta por el tipo fijo.
Y lo malo es que el Euribor, ya lo sabes, no es lo único que se resiente mientras siguen cayendo bombas en el Golfo Pérsico, porque el petróleo sí ha vuelto a marcar este mes una subida y ha sido la más alta de la historia. En un mes se ha disparado un 60%. Que sepas, si estás cargando el coche o haciendo las maletas para estos días, que ahora mismo el diésel está de media en España a 1,79, ya con la bajada de impuestos incluida, y la gasolina 95 a 1,55 €. Bueno, ya sobre la guerra aquí en España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende en las Cortes, en la Comisión de Seguridad Nacional, el cierre de nuestro espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que vayan a atacar Irán.
Esa prohibición de utilización de las bases de Rota y Morón, y por tanto no se han dado en ese momento autorizaciones de vuelo sobre esas bases de Rota y Morón y el espacio aéreo español correspondiente para apoyar operaciones en Irán.
El argumento es el de siempre, que España está en contra de esta guerra, pero lo que sigue sin quedar claro es hasta qué punto este cierre es real, porque desde el inicio de la guerra no han dejado de pasar aviones norteamericanos por las bases de Rota y de Morón. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
La ministra, la verdad es que no lo aclara.
Margarita Robles se limita a decir que se prohibió el uso de las bases en el mismo momento en el que se inició el ataque a Irán, pero únicamente para apoyar operaciones en Oriente Medio, que dentro de esta decisión se acordó también no dar autorizaciones de vuelo aviones que pudieran dirigirse a la zona de conflicto y por lo tanto se cerró el espacio aéreo correspondiente. Son las únicas explicaciones que ha dado. La ministra de Defensa habla de que todos estos movimientos del gobierno se deben a decisiones estratégicas de defensa colectiva, es un término en el que ha insistido en numerosas ocasiones, y por respeto al ordenamiento jurídico. Entre ellas también el polémico envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre.
Tenemos un compromiso como aliados responsables, serios y fiables que somos en la defensa, insisto, en la defensa colectiva de los países miembros de la Alianza y de Europa. En ese contexto es el compromiso de la presencia hasta el día 7 de abril de la fragata Cristóbal Colón.
Comparecencia urgente de Margarita Robles, que continúa hasta ahora, a petición, recordemos, del Partido Popular, que por su parte recrimina a la ministra que haya mandado la fragata sin autorización del Congreso. Acusa al Ejecutivo de falta de transparencia parlamentaria, recuerda a la oposición que el no a la guerra lo abandera el gobierno con mayor gasto en defensa de la historia, mientras el rostro del presidente aparece en los misiles iraníes que son utilizados como propaganda.
Gracias, Sandra. Bueno, el caso es que España no solo se pone de perfil en la guerra, lo cual se puede entender, sino que le está diciendo no a uno de los principales aliados que tiene en la OTAN. ¿Y qué responde la administración Trump? Bueno, pues que están decepcionados. Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, en una entrevista con Al Jazeera.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
Así que, como te puedes imaginar, la pregunta más repetida hoy al gobierno tras el Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela?
Ha sido cómo está lo nuestro con Estados Unidos, ¿cómo está lo nuestro con Trump? ¿En qué punto están las relaciones?
Bueno, pues no entraremos a valorar cada frase de los Estados Unidos. Eso trasladan en la Moncloa, donde eluden incrementar la tensión y sortean, por tanto, pronunciarse sobre esa decepción de Marco Rubio. La respuesta muy medida llega por boca de Elma Said. Las relaciones, ha sostenido la ministra portavoz, son normales y fluidas a todos los niveles. El gobierno ha pretendido reafirmarse como un socio fiable.
España es un socio fiable, leal, que está donde tiene que estar, en la defensa del derecho internacional. Esa posición no supone en modo alguno la ruptura del vínculo transatlántico. Estamos con unas relaciones fluidas a todos los niveles.
Insisten, de hecho, en declarar abiertos todos los canales de comunicación con Washington. En el Ejecutivo llevan 3 años sin presentar unos presupuestos generales del Estado, pero recurren ahora al complejo contexto internacional para retrasar su elaboración. La portavoz se ha empeñado en mantener intacta la expectativa de un proyecto en espera de disponer de un cuadro macroeconómico pegado a la realidad.
El gobierno va a presentar en los presupuestos, pero es importante que los presupuestos reflejen la realidad y se adecúen a este contexto. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde.
El ala socialista busca aparentar control de la situación, enarbola su plan anticrisis, también ahora el decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar y emplaza, eso sí, a las comunidades autónomas a adoptar sus propias ayudas.
Hay que decir, Ricardo, que en cualquier caso que los dardos de Trump no van solo dirigidos a España. Se ha levantado, ha puesto tuit en su red social y se ha dirigido especialmente a Francia y Reino Unido por su poca colaboración en la guerra de Irán y en general a todos aquellos países europeos que no están colaborando como él pretendía. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Bueno, más allá de la guerra, hoy el Consejo de Ministros ha estrenado sus últimos cambios. Carlos Cuerpo como vicepresidente, además de seguir como ministro de Economía, y Arcadi España también se ha hecho ya la foto con la cartera de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero rumbo a Andalucía. Eso sí, no ha habido foto de familia porque no estaban hoy todos los ministros. Además, en Moncloa es tradición por Semana Santa que se aprueben indultos impulsados por diferentes cofradías y que se conceda también la nacionalidad española de manera exprés en casos excepcionales. Y el de Leopoldo López, opositor venezolano, lo es sin duda.
Había siempre un proceso de buscar quebrar a los presos psicológicamente. En mi caso, no fui sometido a tortura física horrorosa que otros presos sí han sido. Electricidad en los genitales, baños con agua helada, incluso asesinato.
Mira, López estuvo casi 4 años detenido por el régimen chavista en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de instigar unas protestas en las que hubo 43 fallecidos. Estuvo en total 7 años sin libertad y llegó a pasar 78 días incomunicado. Es el testimonio tremendo que el propio opositor dejaba en Herrera en COPE hace escasos 2 meses y que puede recuperar en cope.es. En cualquier caso, llamativo que al mismo tiempo que en Moncloa se le da la nacionalidad a López, se mantengan el apoyo sin fisuras al expresidente Zapatero, que reivindica su amistad personal con Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina venezolana, y a quien Leopoldo López considera cómplice de toda la persecución que él mismo ha sufrido durante años. Y puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Ciencia ficción de pelis como Blade Runner o Terminator, pero no. La IA cada vez más actúa por su cuenta, eludiendo incluso las órdenes que le damos los humanos.
Hizo un experimento en agosto del año pasado donde le decían a una IA que le iban a desconectar. ¿Qué hizo la IA? Pues la IA empezó a chantajear a la persona que le acababa de decir que le iba a hacer chantaje. Pues lo que hizo fue entrar en su correo y se inventó que esa persona había tenido una aventura extramarital.
Como lo oyes, tú presionas o le tocas la tecla a la IA y te acaba chantajeando o inventando una historia falsa si hace falta. Esto nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE Federico Juárez, que es director de la Cátedra de IA de la Universidad Católica de Murcia. Hemos hablado con él a raíz de una investigación del gobierno británico que ha destapado como hasta 700 casos reales de IA hace, en los que hace básicamente la IA lo que quiere, por ejemplo, eliminar o archivar cientos de correos electrónicos sin contar con su dueño.
La IA, por definición, si hablamos de conceptos como seguridad de la IA, es inexplicable, es impredecible y dentro de poco, como no hagamos algo, va a ser incontrolable.
Nos decía Federico Juárez que no hay que alarmar con la inteligencia artificial, pero sí formar más y mejor a todos los ciudadanos, porque la IA ha llegado para quedarse y tiene evidentemente riesgos que hay que supervisar. Las 2 y 18 minutos, 1 y 18 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, en tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, va paralizando los músculos de quien la padece. La inmovilidad llega a ser total. Para paliar los efectos perniciosos de esta atrofia de los músculos, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha incorporado un exoesqueleto para reproducir el patrón de movimiento de estas personas. Se trata de una máquina que imita el movimiento, permitiendo a los pacientes, incluso cuando tienen una debilidad muscular muy significativa, movilizar su cuerpo como si caminaran. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, Celia, ¿cómo es esta máquina?
Pues es la primera vez en el mundo que se utiliza en pacientes con ELA y es un robot que permite a personas con una debilidad muscular muy avanzada que puedan caminar de forma asistida. Así lo explica la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Esto lo que hace es que podamos investigar en cómo ayudar a retrasar la evolución de la enfermedad y aparte a ayudar en cuanto a la sintomatología de dolores y rigidez muscular que se producen en estos pacientes cuando van perdiendo movilidad.
Pero ¿cómo funciona? Imagínate una cinta de correr de las del gimnasio, el paciente se coloca encima de pie y con un arnés se le sujeta. Se apoya sobre la cinta y el robot va guiando sus piernas paso a paso, permitiéndole caminar de forma segura incluso en fases avanzadas de la enfermedad. Así lo explica el coordinador médico del Zendal, Francisco Javier Martín.
Es mejorar la situación de los pacientes que van perdiendo tono, pero siguen manteniendo la capacidad de poder caminar. Lo que hacemos es lo sujetamos mediante un arnés que le produce una situación de pérdida de gravedad, con lo cual lo que vamos eliminando es el peso sobre la marcha y eso permite hacer lo que es una recuperación en un entorno prácticamente sin gravedad.
Y hablamos de caminar, pero los pacientes pueden correr o hasta bailar mientras hacen la rehabilitación.
Bueno, hablamos, Celia, de un modelo pionero en la sanidad pública madrileña, pero no es el único mecanismo que se va a usar en este hospital.
Exacto, este es solo el primer paso. A partir del 6 de abril, el centro incorporará otro exoesqueleto que trabaja el tren superior, es decir, brazos y movilidad.
Sabemos que el ejercicio es beneficioso a las personas con ELA y sabemos que este tipo de exoesqueletos lo que ayuda, robotizados, lo que ayuda es a mejorar la marcha. Lo que estamos intentando de alguna otra manera es adaptarlo a las personas con ELA para mejorar, como he dicho, mantener su función de vida y mejorar su calidad de vida.
Estos robots permitirán una rehabilitación mucho más completa y adaptada a cada paciente.
Gracias, Celia. Y hoy tenemos un día muy agradable, cielo azul, sol y temperaturas primaverales con 20 grados de máxima en el centro. Por la noche va a volver a refrescar con los termómetros que van a bajar hasta los 8 grados, así que ya sabes, abrigo por la mañana y camiseta por la tarde. Ahora mismo tenemos 18 grados en el centro, mañana seguiremos con buen tiempo. Son las 2 y 23, vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. En este momento solamente van a encontrar dificultades en la salida por la 3 en Rivas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Y enseguida hablamos de seguridad de cara a la visita del Papa a Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso?
En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los 10.000 efectivos de la Policía Municipal y del SAMUR que componen el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid estarán a disposición del dispositivo de seguridad que velará durante la visita del Papa a Madrid. Así lo ha señalado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz tras la reunión que ha mantenido hoy el delegado del Gobierno con representantes de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Comité Organizador de la Visita Papal. Una primera toma de contacto de todos los agentes implicados de una visita que se presenta como un reto. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y esa primera reunión de esta mañana ha servido para crear una mesa de trabajo con representantes de todas esas administraciones implicadas en la organización de la visita del Papa y para repasar todos los aspectos relativos a su agenda, desde la logística a la seguridad. El objetivo es coordinarse para que todo salga bien durante esa visita del 6 al 9 de junio, como ha señalado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, al término de ese encuentro.
El sentarnos juntos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, en esta ocasión junto a los organizadores de la visita, significa el poder coordinar soluciones para los distintos desafíos que la visita del Papa va a significar en el plano logístico, operativo o de seguridad. Esa cooperación interinstitucional es clave para dar resultados eficaces también al resto de cuestiones que preocupan a los madrileños y madrileñas.
Una visita que, a falta de conocer la agenda definitiva del Papa en la capital, incluirá dos actos multitudinarios, el sábado 6 por la tarde y el domingo 7 por la mañana. Eventos en los que toda la plantilla de seguridad y emergencias de la capital, como decías, estará disponible para cubrir cualquier tipo de necesidad. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Son 4 días los que el Papa va a estar en Madrid y por lo tanto va a requerir de un número de dispositivos extraordinariamente importante, como ha ocurrido cuando ha habido otros eventos, por ejemplo la cumbre de la OTAN. Toda la plantilla va a estar absolutamente implicada, toda la plantilla también de SAMUR Protección Civil, también nuestro cuerpo de bomberos. Por parte del Ayuntamiento de Madrid le puedo asegurar que los 10.000 efectivos del área de seguridad y emergencias estarán a disposición de las necesidades que pueda haber, también en otros ámbitos de la movilidad, también de voluntariado probablemente, en fin.
Seguirá habiendo reuniones para concretar la visita del Papa, también otras de carácter más técnico entre la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, además del Centro Nacional de Inteligencia.
Gracias, Toñi. Y atento a esta noticia. Huye de la policía en un coche robado y se termina estrellando contra un vehículo de la Guardia Civil. La Benemérita ha detenido hoy en Valdemoro a un hombre cuando escapaba de la Policía Nacional por la autovía de Andalucía con un vehículo robado en Seseña en enero. Antes de ser arrestado, embistió contra un coche patrulla cuyos dos agentes resultaron heridos. Los hechos tuvieron lugar la madrugada pasada cuando la Guardia Civil recibió el aviso de la Policía Nacional que un conductor se había dado la fuga por la A4. Se montó entonces el operativo. El fugado intentó huir en sentido contrario hasta chocar contra un coche patrulla de la Guardia Civil que cerraba la salida. Acto seguido fue detenido cuando cruzaba a pie la autovía, mientras los dos agentes heridos fueron trasladados al hospital de Valdemoro con pronóstico leve. Menuda aventura.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid.
Este no es un partido más.
Empieza el gran partido del día.
Este sábado, un duelo épico.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Atlético de Madrid, Barcelona.
Hay ambiente de fútbol aquí en el Metropolitano.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en trasplante capilar. Gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Atlético de Madrid, Barcelona.
Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Muy buenas tardes, seguimos en Mediodía COPE, un mediodía con muchos frentes abiertos y uno en particular, la guerra de Irán, que centra también parte de la actualidad española. Esta es Margarita Robles, hoy en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.
Esta decisión no supone en absoluto una ruptura del vínculo transatlántico ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios. Las bases siguen funcionando y siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas puede realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra en Irán.
Habla la ministra de Defensa de las últimas decisiones que ha tomado España en relación a ese conflicto. La última, ya sabes, es la de prohibir sobrevolar el espacio aéreo a aquellos aviones que se dirijan a esa zona de conflicto y que llega después de ese veto a usar las bases de Rota y Morón, con letra pequeña, pero al final eso es lo que decidió el gobierno. A todo eso contestó ya Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el que se supone que es el más templado de los hombres que rodean al presidente, a Donald Trump.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
Se fija Trump y Estados Unidos, su administración en España, pero también hace unos minutos el propio presidente Trump ha lanzado sus darditos habituales, en este caso a Francia y a Reino Unido por no hacer lo que él considera que deberían estar haciendo en esta guerra de Irán, guerra que avanza. Y hay otro punto de atención importante este mediodía: el Pentágono está compareciendo, el secretario de guerra de Estados Unidos, para anunciar que van a seguir con esa operación militar en el Golfo, con la duda todavía de si se va a atrever Estados Unidos a poner un pie en suelo iraní. A la espera de lo que pase, te lo contamos en Mediodía COPE, hay una cosa que está clara: esto que está pasando a 6.000 kilómetros de la puerta de tu casa condiciona también lo que pasa dentro.
Toda la cesta de la compra.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma...
Otra guerra más que nos pasa factura en el bolsillo. Estamos a 31 de marzo, hoy terminamos el mes, el primero con la guerra de Irán, y te puedo dar dos datos. El primero, el petróleo, que ha marcado este mes su subida más alta de la historia. Se ha disparado un 60% en un mes y es por eso que incluso con las medidas del gobierno, llenar el depósito del coche para ir, por ejemplo, al pueblo en Semana Santa, te siga saliendo más caro que antes. Y otro dato más, el Euribor. Ya tenemos el dato de marzo, 2,53, la mayor subida desde 2023, lo que va a encarecer muchas cosas, entre otras, tu hipoteca, si la tienes y si es variable y la tienes que revisar, o si pensabas pedir una próximamente. Unos 260 euros más al año si esa hipoteca es de 300.000 euros. De momento no es demasiado, te puedes consolar con eso, pero veremos lo que esté por venir.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Javier López Tofiño te cuento más noticias destacadas a esta hora. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
tardes.
Lo primero, cada español debe más de 34.000 euros de media solo en lo que se refiere a deuda pública.
A eso tocamos y hacemos la cuenta, porque la deuda del conjunto de las administraciones a cierre de 2025 creció un 4,8% respecto al año anterior. La deuda total a pagar es de casi 1,7 billones de euros con B de Barcelona, y eso a pesar de que la recaudación se disparó más de un 10% en 2025, según el dato oficial que acaba de publicar Hacienda.
El gobierno anuncia medidas para prevenir el suicidio en España.
Y lo hace al mismo tiempo que impulsa la eutanasia con el plan que ha llamado de buenas prácticas, para que las autonomías acorten los plazos y aceleren esos procesos de eutanasia. Bueno, pues al mismo tiempo el gobierno anuncia hoy la creación de un observatorio para la prevención del suicidio, con la idea de que se reúna dos veces al año y coordine las políticas públicas de prevención.
Un asunto muy serio. 11 personas se quitan la vida de media cada día en España, y la pregunta que hace es ¿qué hace falta? ¿Y si un observatorio es suficiente, Íñigo Jodra?
De momento es el primer paso del gobierno, la creación de este nuevo órgano para promover la sensibilización y la investigación y reforzar la coordinación, el análisis y el seguimiento de las políticas públicas de prevención del suicidio en España. Se trata de medidas muy positivas, como valoran COPE Andoni Ansean, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.
Es muy coherente con el plan de prevención y es muy coherente con la función y las competencias que tiene el Ministerio. Si acaso, igual podríamos echar un poco a faltar alguna mención mucho más específica, por ejemplo, para la formación, no solamente la formación de profesionales sanitarios, sino de profesionales de otros ámbitos, la formación incluso a nivel social, porque creemos que es una de las claves fundamentales en la prevención del suicidio ahora y en el futuro.
En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con casi 4.000 fallecimientos, solo que es lo mismo, 11 suicidios diarios. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud lo señala como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Pues mira, al hilo de esto, un testimonio que nos ha dejado el corazón encogido, pero que también nos ha llenado de esperanza esta mañana en Herrera en Cope, de Judith.
O sea, llega un momento que digo, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años. La idea que se me vino a la mente, lo único que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia. Menos mal que la ley no estaba aprobada, porque yo me veo a día de hoy la vida que tengo y hubiera sido un gran fracaso, porque en la vida nunca me hubiera imaginado, ni mi familia ni yo, que pudiera tener la vida que tengo ahora. O sea, es que es un verdadero milagro.
Judith, que llegó a desear la eutanasia, está embarazada ahora de 4 meses, está casada, y emociona escuchar no solo su historia de esperanza, sino su agradecimiento por vivir. Te recomiendo que escuches con calma la entrevista completa, que la tienes en cope.es. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes. Hoy juega España. España-Egipto es a las 9 de la noche en Cornellá, con el aliciente de ver si Joan García debuta con la selección. En principio va a jugar David Raya como titular, y es probable que la segunda parte la juegue el portero del Barcelona. Enfrente de Egipto, que no va a tener a su gran estrella, a Salah, que está lesionado. Cornellá se va a llenar para ver a la selección española. Hoy se conocen además las últimas 6 selecciones clasificadas para el Mundial. 4 eliminatorias europeas: Bosnia, Italia, Suecia, Polonia, Kosovo, Turquía, Chequia, Dinamarca, y otras 2 intercontinentales: Irak, Bolivia, y Congo, Jamaica. Partidos amistosos de selecciones candidatas a ganar el Mundial esta madrugada: Argentina, Zambia; Estados Unidos, Portugal y Brasil, Croacia; y esta noche, Inglaterra, Japón y Marruecos, Paraguay. El campeón del mundo, Max Verstappen, pone en duda su continuidad en la Fórmula 1. Lo hace después de las informaciones que apuntaban a su marcha del gran circo de la Fórmula 1.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE. Y vamos además con uno de los asuntos de mayor alcance de las últimas horas. El canciller alemán, Friedrich Merz, quiere que el 80% de los refugiados sirios que llegaron después del estallido de la guerra civil regresen a su país. Estaríamos hablando de unas 800.000 personas, muchas de ellas menores de edad.
La mayoría de los sirios en Alemania que han encontrado refugio aquí en Alemania quieren volver a su país, a su tierra natal. Quieren reconstruir su hogar. Sin duda, quieren vivir libres y con dignidad.
Hay que decir que no es un plan de Alemania que el canciller está lanzando por su cuenta, sino que de manera conjunta con el presidente sirio al-Sara plantean el retorno de ese 80% de refugiados, empezando por aquellos que no tienen permiso de residencia. Eso sí, parte del acuerdo, Alemania ofrece un plan Marshall para la reconstrucción de Siria. Hasta Berlín nos vamos, corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Así es, el presidente sirio Ahmad al-Sahara no ha venido solo a Berlín, sino acompañado por una delegación de empresas sirias a las que irán destinados los primeros 200 millones de euros en inversiones para la reconstrucción este mismo año, y a partir de 2027 irán saliendo nuevas partidas presupuestarias a medida que se vayan cumpliendo las devoluciones de esas 800.000 personas, de las que entre el 30 y el 40% se trata de menores de edad, que aunque han nacido ya en Alemania, no tienen la nacionalidad alemana. Todas esas salidas deberían producirse, según el canciller Merz, en los próximos 3 años, con límite en 2030. Al-Sahara, por su parte, ha destacado que se posibilitarán modelos que permitan a los sirios que trabajan en Alemania no perder sus condiciones laborales. Y ha destacado también que en Siria abundan las oportunidades de inversión en los sectores energético, de transporte y turístico. Al-Sahara ha mantenido en el pasado relaciones con grupos terroristas islamistas. Eso hace que este acuerdo sea muy controvertido, pero Merz ha preferido pagar ese coste político con tal de cumplir con una de sus principales promesas electorales.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Hoy además estamos conociendo nuevos detalles de ese narcotúnel descubierto estos días en Ceuta. Solo el acceso a ese pasadizo secreto para pasar kilos y kilos de droga desde Marruecos es ya de película.
Detectan que el frigorífico se puede mover. Entonces empiezan a indagar, empiezan a moverse alrededor de esta figura del frigorífico, consiguen moverlo después de mucho esfuerzo y de mucho rato, y ven que esta nave conecta con otra a través de un agujero donde se encuentra el túnel finalmente.
Es alucinante, la nevera era la puerta secreta, ese túnel de la droga. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es solo uno de los muchos detalles que hoy ha revelado la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional, la UDICO.
Efectivamente, al final de un pozo de 19 metros de profundidad, el túnel de 1,20 de altura por 80 centímetros de ancho, todo un sistema de raíles, poleas, grúas, vagonetas para el transporte de la droga de Marruecos a España. Escucha al comisario Martínez Duarte, el jefe de la unidad de la UDICO.
Muy profesional, un narcotúnel muy preparado, muy acondicionado, elaborado es profeso para el tráfico de hachís. Hemos conseguido abortar esta entrada de droga en Europa y hemos desarticulado toda la organización.
27 detenidos en Ceuta, Andalucía o Galicia. Al frente, el narcopatrón o narcoarquitecto Mustafa, un marroquí dueño del túnel localizado por la UCO hace un año, a escasos metros, a 100 metros prácticamente del descubierto ahora. Y también de este, el dueño de los dos. Está anegado de agua, lo que impide aún pues su acceso y conocer más características. Pedro Ferrer es el jefe de operaciones de la jefatura de Ceuta.
Se ha usado igualmente un dron de última generación, submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática, y gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel.
A media altura del pozo, la narcodespensa, donde apilaban los fardos de hachís en palet antes de su traslado en camión, o transportaban también a Algeciras u otros puntos de Andalucía, también en narcolanches. Para combatir el agua, dos bombas drenan la cavidad 24 horas diarias. Ha caído, dicen los investigadores, Ángela, la red de redes del hachís. Y es que su capacidad está aún por calcular. Mucho,
muchísimo. Un peliculón. Madre mía, cuántos guionistas quisieran tener un guión como ese. Si no fuera verdad y no fuera tan peligroso, sería, ya te digo, un guión maravilloso. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Mira, hay algo importante en el nuevo protocolo firmado por la Conferencia Episcopal con el Gobierno para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales, y es que es excepcional, tanto que no se da en otros ámbitos.
No deja de ser algo excepcional, ¿no? Que no se da en ningún otro ámbito de la vida social, ¿no? Que los casos prescritos, que cuando el acusado ha fallecido se dé pie a la asunción de responsabilidades que nacen de una obligación moral, podríamos decir, y del empeño que la Iglesia española tiene a través de sus congregaciones y diócesis de poder atender a estas víctimas y, en la medida de lo posible, poder hacer esta propuesta de reparación integral.
Mira, explicaba en Herrera en COPE hoy el presidente de la Conferencia Episcopal las claves de este acuerdo, en el que lo importante, el foco, no está en las ayudas económicas, en las cuantías, que además no tienen baremos ni cantidades fijas, sino que está en la reparación integral. Se va a volver a hablar esta semana y mucho de los juicios con jurado popular porque el juez Peinado ha vuelto a citar para el miércoles a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. ¿Para qué? Bueno, pues básicamente para preparar el terreno con el objetivo de que, si esta investigación por hasta 5 delitos avanza, la causa sea juzgada por un jurado de ciudadanos anónimos. Y resulta que justo hoy es noticia un jurado popular que se ha acabado disolviendo en la provincia de Huelva. ¿Por qué? Pues porque no se ponían de acuerdo. Es muy excepcional que ocurra así, pero la ley lo contempla. Mira, vamos al inicio de este caso. Barrio del Torrejón de Huelva, una de las zonas de viviendas sociales donde lamentablemente las reyertas están a la orden del día. Allí se han dado tiroteos a plena luz del día y sobre todo peleas, muchas peleas también de madrugada. En una de esas peleas, en el año 2020, moría apuñalado un hombre de 48 años. En el banquillo se han llegado a sentar 11 personas, todas procesadas por esta muerte, pero el baile de versiones ha sido tal que el jurado no ha llegado a ningún acuerdo. Resumiendo mucho el caso, una parte de las acusaciones decían que la disputa surgió por una fuga de agua de la vecina de arriba de la víctima, que habría afectado al acusado principal, y del otro lado las defensas decían que no, que todo comenzó porque el fallecido habría acosado a una menor de 14 años, hija del acusado principal, por el apuñalamiento. El caso es que el jurado no lo ha visto nada claro, hasta el punto de que el acta del veredicto estaba llena de contradicciones y la juez la ha devuelto hasta en 3 ocasiones. ¿Qué pasa con estos casos? Pues según el artículo 65 de la ley del jurado, si tras un máximo de 3 devoluciones del acta al jurado no se logra un veredicto válido, el jurado se disuelve y se convoca un nuevo juicio oral, que es lo que ha ocurrido esta vez. No es habitual, pero como digo, está regulado por ley. Y estos días recordamos el calvario que sufrió Jesús, su muerte y su resurrección. Seguimos con atención lo que se vive en Semana Santa, pero hoy en COPE, además, queremos detenernos en 2 lienzos que son venerados desde que Cristo pereció en la cruz. Me refiero a la sábana santa de Turín y al sudario de Oviedo. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Hablamos de 2 telas de lino que cubrieron el cuerpo de un hombre que fue ajusticiado como Jesús y que la tradición apunta a que fueron las que cubrieron a Cristo tras su muerte. ¿Pero qué evidencias tenemos de que esto es así realmente? Pues Jorge Manuel Rodríguez Almenar es el presidente del Centro Español de Sindonología.
Todas las marcas y todas las heridas que aparecen en la tela de Oviedo en una determinada posición encajan perfectamente con las manchas y deformaciones que tiene el rostro de Turín. Esto sin imágenes es difícil de imaginar, pero es que la coincidencia es tan grande que es que se tiene que decir que es la misma persona, no puede ser otra.
El sudario de Oviedo es la tela que utilizaron para cubrir la cara de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Uh-huh. Y la síndone, la sábana santa, es aquella en la que le envolvieron al meterlo en el sepulcro. Bueno, pues la teoría de Almenar, de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, es que todo coincide, que fue el mismo hombre. Entonces, sobre ello vamos a hablar hoy en la tarde, porque hay mucha gente que también pues, está en contra de lo que dice él y no lo tiene muy claro.
Pues
sobre
no
ello vamos
me lo
a hablar.
Pierdo, Isra, a partir de las 3 en la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Este martes, nuevo amistoso de la selección en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, España-Egipto.
Balón para España, Manolo.
Hay córner para el equipo español.
Vívelo con los números uno del deporte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva Española.
¡De España!
Y después lo comentamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo.
porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar del auge de las compras online, el comercio minorista ha aumentado en Madrid un 3% frente al 2% que subía en términos nacionales. Son datos que ofrecía la consejera de Economía, Rocío Albert. Sin embargo, y a pesar de estos buenos datos, se siguen cerrando tiendas. Lo vemos todos los días en los barrios. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Belén.
Has hablado con varios comercios y con algunos que, precisamente, van a echar el cierre.
Sí, justo echa el cierre hoy mismo el centenario Bazar Arribas de la Plaza Mayor, uno de los comercios más antiguos del centro. Su dueña, Conchita Arroyán, tercera generación, nos cuenta cómo está viviendo hoy este último día.
Abrumados por la respuesta que hemos tenido de la gente, de todos los clientes que se han acercado a despedir, a desearnos suerte, a seguir montando nuevos recuerdos en este negocio que ya, pues esos 107 años en Madrid.
¿Qué queda atrás después de tanto tiempo?
Orgullo, mucha emoción y mucho orgullo.
La turistificación del centro ha cambiado el perfil del cliente, pero no está detrás del cierre del Bazar Arribas.
Cierra, pues porque hay ciclos vitales y entonces en estos momentos el ciclo vital es tener que cerrar. No es problema de negocio, es problema de nosotros mismos, que nos hacemos mayores, y entonces es la mejor solución.
Otro comercio que ha notado un bajón importante es la peluquería P&L, ubicada justo enfrente del edificio de la calle Hileras, que cayó como un castillo de naipes, seguro que lo recuerdas, hace casi 6 meses, en octubre. Pilar nos cuenta cómo les está afectando ese derrumbe.
Hemos tenido vallas hasta la semana pasada y efectivamente el negocio se ha afectado. Tenemos una puerta por el otro sitio, gracias a eso nuestra clientela fija se ha ido enterando poco a poco que seguíamos trabajando. Todas las personas que nos buscan por Google, pues se han encontrado con que la calle estaba cortada sin saber que había un pasillo lateral pegado a la fachada.
Desde la Asociación del Comercio Minorista del Barrio de las Letras, Paco, que tiene una mantequería de toda la vida en la calle León, nos cuenta que esos datos de crecimiento no se notan tanto en el día a día.
Estamos en niveles muy anteriores a la pandemia, ¿eh? O sea que bueno, sí, está bien que se vaya recuperando, pero se ha perdido mucho comercio de barrio, que es minorista en su inmensa mayoría, y hay muchos mercados que están cerrando puestos porque ya la gente ha cambiado de hábitos de consumo.
Paco defiende que el comercio minorista no puede competir en precios con el comercio online, aunque sí tiene más calidad y es más ecológico.
Gracias, Ramón. Y enseguida hablamos de calzots.
A su derecha, la obra original Merienda. Fíjense en sus texturas, en la delicadeza y lentitud de cada trazo.
¿Es un auténtico Noel?
Efectivamente, jamón sobre pan. Y también el de su izquierda, el fresco tentempié.
En Noel, cuidamos cada loncha de la gama Delicias como una obra de arte. Noel, charcutería de toda la vida.
Hola, soy Cristina Lía, farmacéutica de Majadahonda, y vengo a contaros que una farmacia no es solo un mostrador. Más bien, es escucha, es orientación, es seguimiento. Es alguien que revisa tu medicación, que te ayuda a entenderla y que está pendiente de ti. La salud no es solo curar, es acompañar. Y en cada farmacia hay un profesional formado para hacerlo con rigor y cercanía.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
Atención si has perdido dientes o llevas prótesis. En Luxe Dental somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Sí, el mismo día. El doctor Patier y su equipo transforman tu sonrisa con la tecnología más avanzada y resultados espectaculares. No esperes meses para volver a sonreír. Luxe Dental. Pide tu cita ahora en luxedental.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
A quien le gusten los calçots, esas cebolletas asadas típicas de Cataluña, sabrá que no es fácil encontrarlos en los supermercados madrileños. La demanda de estas cebollas es muy alta y la oferta se queda en Cataluña y por eso la Comunidad de Madrid está realizando ensayos para cultivar sus propias variedades. Hay dos especies en Chinchón que están dando buenos resultados. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Bueno, nos gustan los calçots, pero hay muy pocos aquí y lo lógico además es pensar que se pueden encontrar por aquí los que vienen de Cataluña. Bueno, pues de los que se comercializaron en Madrid en 2025, solo el 0,04% son catalanes, que es 10 veces menos de lo que nos llega incluso de Holanda, imagínate. Bueno, la mayoría de los que se venden aquí son de Toledo y Cuenca, porque hay tanta demanda en Tarragona que no da para abastecer al resto de España. Bueno, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Estudiar cómo podemos tener los nuestros propios. Sabéis que el calçot no es una variante, sino que es un proceso que, como el cebollino al plantarse se transforma en cebolla, la cebolla cuando se vuelve a plantar se transforma en un calçot. Bueno, pues el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario lleva 2 años estudiando en Alcalá de Henares y en Arganda qué variantes son las mejores para dar calçots. David Mostaza es el investigador que está a cargo de este proyecto.
Se recopilaron bastantes datos, desde longitudes de las diferentes variedades, de grosores, tamaños, pesos. También se han realizado análisis organolépticos para comparar, por ejemplo, los grados Brix, que es el dulzor que tiene el calçot, el contenido en pirubato, que es lo que proporciona ese pico característico. Luego también, por ejemplo, contenido en proteína.
Bueno, y que no se quemen cuando se hagan a la brasa, las necesidades de riego, diferentes cosas. La conclusión ha sido que las especies de cebolla blanca y morada de Chinchón podrían darnos calçots madrileños en 2 o 3 años. No es poca cosa porque solamente el año pasado comimos en Madrid casi 1,5 millones de calçots, un 6% más que en 2024.
Fíjate cómo se extienden las costumbres. ¿A ti te gustan los calçots?
A mí me encantan. La verdad que lo agradecería si fueran de aquí, además.
A mí me encantan, pero no sé hacerlos. No sé ni dónde comprarlos, pero tampoco sé hacerlos. Gracias.
A ti, Belén.
Estamos en plena Semana Santa, con mucha gente de vacaciones. Te habrás dado cuenta porque los medios de transporte van menos llenos y las carreteras con menos atascos. Cuidado porque las necesidades de sangre siguen siendo las mismas. Hay tratamientos que necesitan una transfusión, operaciones graves o accidentes que también necesitan un refuerzo de sangre extra. Por eso, desde la Consejería de Sanidad se ha vuelto a hacer un llamamiento para donar. Los donantes habituales se van y se siguen necesitando 900 donaciones diarias. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Suele disminuir el volumen de donación en épocas festivas. En este caso, en la Comunidad de Madrid, tenemos en amarillo el grupo A negativo y B negativo, el resto están bien, pero no obstante, como se sigue trabajando en los hospitales, se sigue operando y se siguen usando bolsas de sangre, pues las reservas van bajando.
Y Metro de Madrid va a reforzar hasta un 125% el servicio de trenes esta Semana Santa para facilitar la movilidad mientras transcurren las procesiones. El aumento del servicio será desde mañana hasta el viernes y se centrará principalmente en las líneas que cubren el centro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue todo nuestro stock con descuentos directos. Ya hemos repuesto los cientos de coches que os habéis llevado con increíbles descuentos y hemos decidido ampliarlos hasta final de mes en absolutamente todo el stock de Yamóvil. Y sí, el descuento se aplica sobre el último precio marcado. Date prisa porque solo es hasta el 31.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí?
¿Las actividades?
Eso también, pero sobre todo la compañía. Siempre hay alguien para un café o una charla.
Sí, aquí nunca te sientes solo.
Y eso lo cambia todo.
Un lugar donde compartes, conectas y te sientes parte de algo.
Porque más que un lugar donde vivir, es un lugar al que pertenecer. Más información en lasarcadias.com.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El Madrid del futuro será En Plan Madrid. Con más árboles, más parques, más movilidad sostenible, nuevos barrios y mejores conexiones, En Plan Madrid. Y lo construiremos entre todos con el nuevo Plan Estratégico Municipal. Infórmate en sueñamadrid.es, un plan del Ayuntamiento que es En Plan Madrid, donde se cruzan los caminos.
Con 18 grados ahora mismo en el centro, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Ha comenzado la cuenta atrás para el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA para que los astronautas regresen a la órbita de la Luna después de más de medio siglo. Está previsto que en 2028 se lleve a cabo un nuevo alunizaje y que se exploren todas las posibilidades de establecer una presencia estable en nuestro satélite, sin descartar además que esta presencia sirva para ulteriores misiones hacia Marte. La industria espacial ha vuelto a coger fuerza en los últimos